Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno critica el informe del Banco Central Europeo que cuestiona su impuesto a la banca. Pese al toque de atención, el Ejecutivo dice que son recomendaciones y consideraciones de carácter general, por lo que seguirá adelante, mientras la autoridad monetaria cree que ese impuesto lo van a acabar pagando los clientes. El Ministerio de Economía lo niega. ¿Qué es lo que dice el sector financiero? Pues que el impuesto a la banca pone en riesgo el crédito. José Luis Rodríguez Campuzano es el portavoz de la Asociación Española de Banca.
El impuesto es perjudicial para la economía y para el empleo al afectar la capacidad de los bancos para dar crédito. En este momento tan complicado necesitamos unos bancos fuertes para ayudar a las familias y a las empresas como hicieron en los peores momentos de la pandemia.
En Estados Unidos, además, algunos de los empleados de Twitter despedidos tras la llegada de Elon Musk ya han interpuesto las primeras demandas contra la compañía. Esta decisión afecta a trabajadores de Europa, Estados Unidos y Asia. Preocupa además la repercusión que puedan tener los despidos en las elecciones legislativas de la semana que viene. Washington, Juan Fierro.
Es el Twitter de Elon Musk, 3.600 despidos y los grandes anunciantes abandonando la red social, mientras grandes empresas como General Motors, Volkswagen, la farmacéutica Pfizer o el gigante de la alimentación General Mills decidían suspender su publicidad. Jason Goldman, uno de los fundadores y exdirectivos de esta red social, manifestaba su preocupación por las repercusiones que informaciones sin contrastar por la falta de personal puedan tener en las elecciones legislativas del próximo martes.
Free speech protestations aren't really about protecting free speech.
Las protestas de Elon Musk sobre la libertad de expresión, decía Goldman, son más por inclinar la balanza hacia sus preferencias políticas. Y eso es muy peligroso.
Y de vuelta a España, la Audiencia Nacional instruirá finalmente la causa del Villa de Pitancho, el naufragio del pesquero en el que fallecieron 21 tripulantes en el mes de febrero en aguas canadienses, algo que los familiares de las víctimas han celebrado. Patricia Rossetti.
La Fiscalía pretendía que el caso volviese a los juzgados de Vigo, pero la Sala de lo Penal zanja el tema y confirma la competencia de la Audiencia Nacional. Recuerda que el Supremo ya se pronunció en otras ocasiones y otorgó la competencia a la Audiencia Nacional. Señalaba que enviarlo a los juzgados ordinarios plantearía problemas de territorialidad muy complejos que llevarían a inevitables retrasos. No habría ninguna ventaja. Destaca además la sala que el juzgado de Ismael Moreno fue el primero que tuvo conocimiento de los hechos y aceptó la competencia rechazada por un juzgado de Marín. Y además admitió la querella de los familiares de los fallecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y además, Carlos Alcaraz se despide del Masters 1000 de París. Dani Seseña.
El murciano Carlos Alcaraz ha tenido que retirarse del encuentro de cuartos de final del Masters de París frente a Holger Hume. Lo ha hecho al verse incapaz de continuar con las molestias que acusaba en el abdomen. Así ha respondido el español al ser preguntado por su presencia en las próximas ATP Finals.
Voy a ir a casa, voy a hacerme pruebas, voy a ver cómo es la magnitud del problema y a partir de ahí vamos a ver con mi equipo el trabajo y los días que tengo para intentar ir a Turín al 100%.
Y en la Liga ayer venció el Girona al Athletic Club por 2-1 en el partido que abría la jornada 13ª. Hoy es turno para el Getafe-Cádiz, Valladolid-Elche, Celta-Osasuna y Barcelona-Almería. En baloncesto el día de ayer nos dejó una doble victoria española en Euroliga. El Barcelona se impuso a Fenerbahce y el Valencia hizo lo propio frente a Olympiacos. En motociclismo Fabio Quartararo lideró los entrenamientos libres del Gran Premio de Valencia y Márquez fue segundo.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Estás escuchando Poniendo las calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Bea, yo no te digo nada, pero te certifico que están ocurriendo cositas, ¿eh?
Hombre, pasan cosas y yo lo que voy a hacer ahora es leerte un titular con el que comienzo. Muere el hombre más guarro del mundo después de ducharse por primera vez en más de 70 años.
¿Eh?
Claro.
Qué asco.
Pero ¿qué ha pasado?
Pobre hombre.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha muerto este hombre? Porque se ha duchado. ¿Sabes? llevaba 70 años sin ducharse.
Sí.
Claro, cuando tú no estás acostumbrado a determinadas cosas, pues es casi peor el remedio que la enfermedad. Dice que la noticia nos golpeaba así, en toda su crudeza, la semana pasada. Se trata de un hombre iraní, tenía 94 años, y era famoso pues por el simple hecho de que no se lavaba.
¡Será guarro!
Claro, o sea, esto era su máxima aportación a la humanidad, era que se había tirado 7 décadas sin pasar por agua y jabón. Tenía 94 años y cuando contaba con 22, al parecer, dejó de asearse porque tenía problemas de salud relacionados con el uso del agua. O sea, le había generado problemas, le tenía problemas en la piel, lo que sea.
Sí, ¿no? Igual le he dado urticaria y no quería contacto con... Como los gatos, no quieren agua.
Efectivamente, pero en vez de buscar alternativas, que yo creo que hubiera sido lo correcto, pensó que lo mejor era dejarse crecer la costra.
Para la protección, ¿no?
Claro, para la protección de la piel. Y eso suponemos que le generaría algunos problemas para sociabilizar, claro.
No, estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso?
Dicen que era un ermitaño, ¿no? Pero por obligación, no por gusto, porque claro, no, claro. ¿Quién se acercaba?
Claro.
Es que ponte tú ahí a decir, pues me voy a ir de cervecita con tu primo.
Lo que tenía que soltar ese hombre, pobrecito.
Pobrecito mío. El hombre se hizo famoso en el año 2013. Es que ahí protagonizó un documental sobre su vida bajo el título La extraña vida de Amu Aji, que es como se llamaba el buen hombre. La verdad es que no solamente era raro porque no se bañaba, sino tenía otras, bueno, excentricidades. Por ejemplo, comía animales atropellados, fumaba en pipa con excrementos de animales.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Bueno, pues porque pero, es lo que te cuenta el documental y yo a ti te lo estoy transmitiendo. El problema es que después de vivir así toda su vida, Pulpo, creo que los vecinos llegó un punto en el que lo mismo el olor ya llegaba a kilómetros.
Claro.
Claro, al principio, las primeras décadas, no te molesta. Pero lo mismo ya ese olor...
Te haces a él.
Claro, no, o ya llegaba a tu casa, ya se incrustaba en tus paredes. Sí. Y entonces le animaron a ducharse, la gente le dijo, hombre, date un agua, si no cuesta nada. Bueno, pues él por no hacer el feo se bañó, dijo, venga, vale. Y se ha muerto.
Claro, pero ¿cuántos de los que le decían eso le cedían su ducha?
Pues no sé. Que lo mismo le bañaron ahí a la intemperie y el hombre se ha cogido una neumonía de caballo.
Dice, no me vuelvo a duchar con esa agua tan fría.
Claro, el agua estaría helada. Claro. El primer baño que se da en 70 años y se muere. Si es que hay veces que cuando uno tiene costumbres arraigadas ya, lo mejor es no cambiarlas.
Es verdad. Y hacerte a ello.
Y total... Mira, si el pelo lo llevas así, un poco cochabrosito, ya con 94 años no le va a salir novia. Nos vamos ahora a otra noticia, también bastante desagradable. Va la cosa hoy de guarrerida. Estamos en otoño y lo normal en estas fechas es que en las casas donde hay niños hagan su aparición unos malditos bichitos.
Algunos lo sabéis, pero bueno, hay piojos en la casa.
No me jodas, qué asco de verdad. ¿Quién tiene?
Genera mucho... es desagradable el tema del piojo.
Sí,
el piojo es algo que vive entre nosotros, es decir, es algo natural, normal, pero nos genera mucho asco. A mí cuando lo han traído mis hijos a casa, es una cosa de las que además me empieza a picar el cuerpo, empiezo, me vuelvo loca, dice mi marido, ya está, está como la quito hasta las cortinas.
Sí, claro, porque es que más saltan y se mueven y, y se pasan de una cabeza a otra.
Pues no te creas, yo creo, sí, lo de pasarse de una cabeza a otra sí, pero lo de las cortinas, yo creo que no, pero yo tenía esa sensación de que se quedaba en las almohadas, en los cojines del sofá,
ya,
en la
cabeza,
tapicería,
¿no?
Claro, porque ellos ahí se han tumbado. Entonces yo tengo una sensación de que está en todas partes y me vuelvo como loca y entonces desmonto la casa entera.
Claro.
Los malditos piojos son un horror porque te llega la notificación del cole que dice revisar cabezas que hay piojos en clase.
Sí,
miras a la niña o al niño y yo hay veces que me he librado, ¿eh?
¡Aplausos!
Y cuando ocurre esto digo aplausos porque estoy feliz de la vida. Y otras veces, sin embargo, pues me ha tocado estar ahí 2 horas de la tarde echando el producto, quitando los liendres y lavando ropa.
¡No!
Reconozco, Pulpo, que llevamos una época bastante buena porque durante estos años que ha habido COVID, como casi no les dejaban juntarse en clase, pues se ha notado que hay menos proliferación, pero bueno, cuando te tocas una pesadilla, aunque hay padres que pasan del tema. Por ejemplo, los progenitores de esta niña de Texas que han ignorado el problema hasta que ya era insostenible. Y claro, finalmente han tenido que ir para quitarle los bichillos a una clínica especializada. Se calcula que la menor podría tener 15.000 piojos.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es que a mí me parece hasta increíble esa cantidad.
Ya, son muchos, ¿eh?
15.000 piojos. ¿Eso los ves?
¡Qué barbaridad!
¿Los ves entre los pelos?
Y los tienes que sentir, ¿no? Porque eso caminando por ahí por el cuero cabelludo.
Por favor, qué desagradable todo. Es que mira, ya estoy, hago así todo. Mucha ansiedad.
Y encima tú con el pelángano que tienes, imagínate.
Bueno, yo en este pelo, si me tienes que quitar piojos de aquí, es mejor raparme la cabeza.
Lo mejor, yo lo haría.
Sí, pues tengo que estar yo preciosa también, así, con tu look, pulpo. Bueno, iríamos iguales.
Oye, no hay problema, yo me siento fantásticamente bien y triunfo, cuidado.
Ya, pero es que tengo que decir que lo mismo a ti te favorece, yo. Ya. No sé cómo explicarte.
Déjame que te haga la prueba en verano, ¿vale?
Yo no sé cómo explicarte. Yo luego veo algunas mujeres que se han rapado a veces el pecho, Charlize Theron, pero claro, hay que tener la cara de Charlize Theron. La historia es que los piojos no tienen más solución que quitarlos. Si no los quitas, no desaparecen por sí solos. Todo lo contrario, se multiplican hasta el infinito. Y en este caso, pues habían pasado los padres en quinta de la muchacha y la niña estaba infectada. Claro. De hecho, es que se veían, como te decía, a simple vista. Así que, bueno, este es el caso más espectacular que ha tenido esta clínica, que se dedica precisamente a esto, a quitar piojos. Nos vamos a ir con la música. Vamos a escuchar a Britney Spears. Me encanta este tema. Uh-huh. Es un temazo.
Uh-huh. ¿Qué le pasa a esta mujer que todavía sigue con problemas, la pobrecita?
Yo ahora te cuento. La artista estadounidense es noticia de nuevo en nuestro país porque el próximo 12 de noviembre se estrena en España el documental Controlando a Britney Spears y ahí vamos a enterarnos de todo lo que ha pasado esta mujer. Justo un año después de que su padre perdiera la tutela que ejerció sobre ella durante 13 años, llega la cinta que desvela cómo fue su polémico control parental. Entre otras cosas, se desvela que una empresa de seguridad estaba contratada para diariamente vigilar sus comunicaciones, cualquiera.
Madre mía.
Cualquiera. E incluso captar en secreto grabaciones de audio de su dormitorio. Está grabada de noche.
Mientras
dormía.
Bueno.
La espiaban durmiendo sin que ella fuera consciente de esa vigilancia. Uh-huh. Increíble el infierno que vivió esta mujer, que se ha demostrado en los tribunales, que lo que necesitaba en realidad era la ayuda y el apoyo de su familia, no que la secuestraran.
Uh-huh. Bueno, y al final lo obtuvo y al final le ganó los juicios a su padre y recuperó la libertad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En esta mañana de miércoles, yo hoy te voy a hablar de las personas sin hogar. En los últimos años, en España ha crecido la cifra considerablemente. Estamos hablando de que en la actualidad hay cerca de un 25% más de sin techo que hace 10 años. Solo Cáritas España atendió el año pasado a más de 37.000 personas en esta situación. Y este problema repercute directamente en la salud mental de los que lo sufren y supone para todos ellos pues un riesgo de exclusión social. Un ejemplo es el de Sonia. Sonia es venezolana, tiene 57 años y llegó a nuestro país en 2019 para hacer un doctorado en psicología. Su situación era privilegiada. Sin embargo, con la llegada del confinamiento, pues todo cambió. Se interrumpieron las clases y el doctorado, y además, pues se quedó sin el trabajo a media jornada con el que ganaba algo de dinero. Sin permiso de residencia como estudiante, pues le impedía encontrar un trabajo a tiempo completo y para colmo de males, pues no podía volver a su país porque el espacio aéreo estaba cerrado. Así nos lo contaba en COPE.
Yo diría que pasar de una situación privilegiada a una situación absolutamente contraria, es decir, la otra cara de la moneda, por múltiples circunstancias. Y de hecho, ahora podría definirlo como una situación traumática para mí, dado lo desconcertante de todo lo que he vivido en función de lo que ha sido mi vida desde que me vine a España a hacer estudios. Y bueno, y básicamente un momento que me ha tocado particularmente desde el punto de vista psicológico.
Es que las situaciones que llevan a alguien a vivir en la calle son diversas, pero todos tienen algo en común. Se encuentran solos.
La primera cosa que pasó conmigo es que yo me quedé en una situación de desamparo que me llevó a una profunda tristeza. Terminó siendo, pues, ya una depresión formal que conllevó a que yo sintiera deseos de morir. Y creo que eso, considero que ese ha sido uno de los elementos más importantes de todo lo que ha ocurrido conmigo acá a raíz de esta situación.
Sin nadie a quien acudir para pedir ayuda, como le ocurrió a Sonia, es prácticamente imposible salir adelante. Y por suerte, existen organizaciones que están dispuestas a tender su mano a todo aquel que lo necesite. Cáritas se dedica a combatir la pobreza, también la exclusión, la intolerancia y la discriminación. Y Sonia no dudó en acudir a ellos para intentar mejorar su situación.
La ayuda que he recibido ha sido la ayuda más importante de mi vida, que fue cuando lamentablemente me vi en la calle y acudí a Cáritas, por supuesto, a Cáritas, a Sedia, que es un centro de emergencia, y allí me acogieron. Allí comienza la otra parte de la historia, una vez que ya pues simplemente me quedo sin ningún recurso y sin ninguna posibilidad. Esa fue la ayuda que recibí y que aún continúo recibiendo.
Es que Cáritas es una organización que al mismo tiempo que te ayuda, pues después te permite colaborar de una forma muy especial. Así contaba Sonia en COPE su labor allí.
Yo soy voluntaria de Cáritas desde hace ya casi 2 años, año y medio, y a la vez recibo ayuda de Cáritas. Creo que es el escenario ideal en términos de dar y recibir, que es un aspecto muy importante para cualquier ser humano a efectos de recuperarse de cualquier situación que lo desborde o que lo lleve a vivir momentos extremos, como ha sido mi caso.
Después de un tiempo hay salida, eso es lo más importante. Ver, bueno, pues que personas como Sonia consiguen salir adelante contra viento y marea. Y claro, hay que reflexionar y pensar, porque para eso es clave el apoyo de Cáritas, pero también la fuerza y la voluntad de todos los afectados por situaciones de desamparo.
Ya comencé a trabajar parcialmente y lo más importante es que, bueno, también ya tengo la posibilidad de solicitar documentación y regularizar mi situación acá en España, dado que acabo de cumplir 3 años. Y eso conlleva, pues, otro momento, por supuesto, aún apoyada por Cáritas.
Claro. El trabajo a tiempo parcial y la posibilidad de regularizar su situación a efectos legales. Eso ya está conseguido, pero hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta del que Sonia se siente muy orgullosa. Nada más y nada menos que superar la depresión.
En este momento puedo decir que estoy muy bien, psicológicamente recuperada y ya en condiciones de continuar andando.
El 30 de octubre fue el Día de las Personas Sin Hogar. Una jornada en la que se denuncia la desprotección social que sufren los sin techo. En esta ocasión, Cáritas ha lanzado su campaña con el lema Fuera de Cobertura. Un año, este 2022, especial porque es el 30 aniversario de la iniciativa Nadie Sin Hogar, que impulsó la ONG de la Iglesia, con la que pretenden hacer visible la vulnerabilidad extrema de estas personas que, al quedarse sin hogar, terminan perdiendo también sus relaciones sociales, un espacio público normalizado y el acceso a un empleo. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, nuestro programa de radio, queremos mandar mucho ánimo a todas las personas que han pasado o están pasando por una situación tan complicada como la de Sonia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Yo creo que en algún momento seguro que en tu vida pues has oído hablar de los beneficios físicos y psíquicos de las terapias con caballos en personas con discapacidad o incluso con problemas psicológicos y sociales. Digo todo esto porque se ha demostrado que fortalece los músculos, que mejora el equilibrio y también la coordinación y refuerza perfectamente la autoestima personal y las habilidades sociales, entre otros. Bueno, pues que sepas que desde 1998 la Fundación Caballo Amigo Saltando Barreras trabaja intensamente en la organización y desarrollo de actividades ecuestres en favor, bueno, pues de las personas con discapacidad y o en riesgo de exclusión social y sus familias. Bueno, pues hoy está poniendo las calles con nosotros y la vamos a conocer más en profundidad a Mercedes Jiménez Orwiz. Ella es, bueno, pues una crack en su responsabilidad y está aquí en el estudio. Mercedes, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Te ha costado madrugar o qué?
No, para nada.
Tienes buena cara.
Es un placer, sí.
Tienes buena cara.
Con los caballos estamos siempre activos.
Es verdad, pero eres muy guapa, no te imaginaba yo tan guapa.
Muchas gracias.
¿Has desayunado?
Eso es que te has tomado... Te falta el café.
No, pero que me he tomado...
para despertarte.
No tocabes. Oye, ¿cómo surge esta fundación? Aquí todo lo que sea echar un cable a los demás nos viene muy bien.
Sí, pues efectivamente la fundación surge de la... Bueno, de la convicción de los patronos sobre los beneficios que el caballo y la equitación aporta a las personas con discapacidad. Y beneficios de los patronos convencidos ellos mismos porque todos son jinetes y médicos. O sea, este es un grupo de profesionales que son de la medicina y del deporte, que convencidos de que los beneficios que el caballo puede aportar a la persona en general y a la persona con discapacidad en particular, ¿no? Al final es eso.